Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11/1997, remasterizado en 2003.
Doctor Zhivago, segunda parte. Intermedio musical.
El tren en el que van Yuri y su familia atraviesa un túnel. Al fondo se divisa la salida cruzando ya los Urales. Dentro del tren los viajeros son zarandeados por las constantes curvas del trazado. Yuri abre el ventanuco que hay a la cabeza de su litera y muestra el paisaje a su hijo Sasha. Las cumbres están nevadas, pero el arbolado valle aparece verde y el cielo azul y sin nubes. El tren está detenido en mitad del monte. Yuri abre su ventanuco y mira a través de él. No ve a nadie. Lo cierra.
Papaito. ¿Qué es ese ruido?
Oh, es solo una cascada.
No, el otro ruido.
Cañonazo, Sasha.
¿Están luchando?
Seguramente, pero muy lejos. Ahora procura dormir.
Por la mañana temprano, aprovechando que aún duermen, Yuri sale del tren y se interna en el bosque. Camina un rato, se detiene y mira hacia arriba. El sol filtra sus rayos entre las ramas. Yuri sonríe y acelera el paso. Al bajar un terraplén da con la vía. Frente a él está el tren blindado.
¡Detenedlo!
Yuri huye, pero le agarran y le inmovilizan contra el suelo.
No, oiga, yo no.
De su bolsillo sacan sus papeles y un liote de tela.
¿Esto es todo? Todo.
El oficial desenrolla el liote y de él extrae un cuchillo.
Traedlo.
Pasa, ahora comandante Sternikov revisa sus papeles.
¿Quién te ha mandado aquí, Zhivago?
Nadie me ha mandado, comandante. Voy a Yuryatin con mi mujer y mi hijo. Están en el tren de Moscú.
Sí, ya hemos comprobado eso.
¿Entonces?
Si pones el cuchillo junto al tenedor y la cuchara, parecerá lo más inocente del mundo. Tal vez viajas con tu mujer y tu hijo por ese motivo.
No.
Yuryatin está ocupado por los blancos. ¿Es esa la razón de tu viaje?
No. Nos dirigimos a Barikino.
No a través de Yuryatin, está bajo fuego.
Comandante, no soy un espía blanco.
No, no creo que lo seas. Está bien, Kolya. Gracias, camaradas. Siéntate, doctor. Llévatelo.
Sternikov rechaza una pistola.
No te extrañe eso. Ya han intentado asesinarme 2 o 3 veces. ¿Eres el poeta?
Sí.
Yo admiraba tu poesía.
Gracias.
No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. No estás de acuerdo, estás equivocado. Ya no existe la vida privada en Rusia. La historia la ha matado. Me imagino cuánto debes odiarme.
Odio todo lo que dice, pero no tanto como para querer matarle.
Tienes un hermano.
¿Yevgra?
Yevgra, sí, el policía.
Yo no sabía eso.
Tal vez no, es policía secreto. ¿Es él quien te ha enviado aquí?
¿Yevgra? No, Yevgra es bolchevique. Yo no sé nada sobre todo eso.
Sabes más de lo que dices. Al entrar me has reconocido. ¿Por qué? Dilo. ¿Alguien te ha enseñado fotografías mías?
No.
Estoy seguro de que me has reconocido.
Le había visto anteriormente.
¿Cuándo?
Hace 6 años.
Sigue.
La víspera de Navidad, usted...
¿Tú estabas allí? ¿O ha habido quien te lo ha contado?
Asistí al hombre que fue herido por su esposa.
¿Por qué dices que es mi esposa?
Volví a encontrarla. Servimos juntos en el frente de Ucrania. Si está con usted, confirmará lo que le digo.
No la he visto desde que empezó la guerra. Está en Yuryatin.
Yuryatin.
La vida privada ha muerto para cualquier hombre que lo sea de verdad.
Vimos una muestra de su hombría en un lugar en el camino llamado Mink.
¿Habían vendido caballos a los blancos?
No. Se equivocó al incendiar aquel pueblo.
Siempre dicen eso. ¿Y qué importa? Cuando un pueblo nos traiciona, se incendia el pueblo. Esta es la norma.
La norma es suya, el pueblo de ellos.
¡Kolya!
Pasa, se levanta y empuja los papeles hacia Yuri. Entra el guardia. Yuri coge sus papeles y se levanta.
¿Y ahora qué harás con tu mujer y tu hijo en Barikino?
Vivir, nada más.
Dejadlo marchar. Es inocente.
Yuri se aleja acompañado por el guardia.
Estás de suerte.
Pasa, le ve alejarse desde la ventana de su vagón blindado. Al fondo se oyen los cañonazos del frente. Llegan al tren de Yuri, que está a punto de partir.
¡Vamos! ¡Vamos!
Tonia y su padre alargan sus brazos para ayudarle a subir. El tren parte. Tonia lo abraza con fuerza.
¿Nos han desviado? ¿Sabéis a dónde vamos?
Sí, a Barikino.
Desde la desierta estación de Barikino ven alejarse el tren. El viejo profesor se dirige al edificio de la estación.
¡Hola! ¿Hay alguien ahí?
Tonia mira alrededor, lleno de árboles y flores bajo un sol radiante.
¡Qué hermoso!
Se arroja en los brazos de Yuri.
¡Qué hermoso!
¡Hola! ¿No hay nadie?
El viejo jefe de estación llega corriendo, se detiene.
¿Alejandro Maksimiovich?
Sí. Soy yo, Petia.
El viejo se descubre y se inclina.
Excelencia.
Vamos, vamos, eso ya se ha acabado. ¿Cómo iremos a casa, Petia?
Como hicimos siempre, Excelencia.
Avanzan por la carretera montados en una calesa con carrocería de mimbre. Un potro los sigue.
Mira, Sasha.
Se detienen. Al otro lado de un lago se divisa una columna de humo negro.
¿Qué es aquello, Petia? ¿Fuego en el bosque?
¿Fuego en el bosque, Excelencia?
Aquello es Yuriatin. Pobre gente. Primero los rojos, luego los blancos, ahora los rojos otra vez. Es Strelnikov. Su corazón debe estar muerto. Harry.
No tardaremos en llegar, Sasha.
Otros 8 kilómetros.
¿Tan lejos? Uno se olvida. ¿Cómo está la casa?
Oh, bastante bien, Excelencia. Está todo cerrado, ya lo verá.
Ven la casa. Es una enorme mansión rodeada de grandes árboles en mitad de la verde llanura. Tonia pone de pie a Sasha para que pueda verla mejor.
Barikino.
La casa tiene varias torretas con tejadillos en forma de cebolla. La calesa pasa la arboleda aneja a la mansión y llega a la escalinata que accede al porche y a la puerta principal. La calesa se detiene. Miran serios a la casa. La puerta tiene tablas clavadas transversalmente con un cartel en el centro. El profesor se acerca a la puerta. Viejo Petia lo confirma.
Todo cerrado, ya lo ve.
El profesor se coloca sus lentes sujetas por un cordoncillo al chaleco y lee el cartel.
Un grupo que se llama a sí mismo el Comité de Justicia Revolucionaria de Yuriatin ha requisado mi casa en nombre del pueblo. Está muy bien. ¡Pero yo también soy el pueblo!
Toma una pala y se dirige a la puerta.
No, Excelencia, eso se llama contrarrevolución.
Petia, apártate.
No, padre, por favor. Petia nos ha traído aquí. Esto le convierte también en un contrarrevolucionario. Fusilan a los contrarrevolucionarios.
El profesor se aleja unos pasos hacia el descampado y con furia tira lejos la pala.
No son los rojos de la ciudad, sino los del bosque. Los partisanos.
Aquí.
Van a donde quieren y hacen lo que les da la gana, Excelencia.
Solo necesitamos un techo, Petia.
Y un poco de jardín. No lo hay en alguna parte.
Petia mira hacia una casita de madera que hay a unos 50 metros de la mansión.
La casita no la han requisado.
Entran. Todo está lleno de polvo.
Oh, sí, podemos acomodarnos aquí.
La cocina está en buen uso. Ya buscaré algunos trastos para amueblar esto.
¿Y patatas de siembra?
Sí, pero tenga en cuenta que el huerto está un poco abandonado.
Abre la puerta trasera que da al huerto.
Sí, gracias.
Yuri mira hacia el tejado. La chimenea de la casita ya está humeando. Meses después, Yuri está en el huerto, ahora floreciente de hortalizas, llenando una canasta con patatas. Su hijo Sacha lo acompaña. Yuri corre hacia la casita con su cesto repleto. Dentro está Antonia y su padre. Aunque pobre, la casa está limpia y ordenada.
Muy bien, hijo mío. Siempre lo he dicho. Rasca un poco a un ruso y hallarás un campesino. Siempre lo he dicho.
Te equivocas. Trabaja como un campesino, pero no lo es.
Eso no importa, Antonia. En realidad, esta vida es sana.
Ciertamente lo es. No me sorprendería que algún día recordarais esta época como una de las mejores de vuestra vida. Con la ilusión de saber que esperáis un nuevo hijo, Yuri. Ana nació aquí, ¿sabes?
Oh, no, no sabía eso. Bueno, me alegro mucho.
¡Ajá! ¡Es un mercurio alado!
Se refiere a Petia, que llega.
Parece un poco mustio. ¿Petia? ¿Qué noticias traes de Yuriatin?
No hay manteca, no hay azúcar. Aceite la próxima semana, tal vez. Hay harina, sal, café y clavos.
Deja los paquetes en una repisa y los mira con cara de circunstancias.
¿Malas noticias? Oh, no, señor. Otra purga, no.
No, Strelnikov se ha ido.
Bien, eso no es una mala noticia.
No, está en Manchuria, dicen.
Saca tímidamente un periódico y se lo entrega al profesor.
Estas son las noticias.
Petia sale decaído. El profesor se coloca sus lentes, extiende el periódico y lee.
Han fusilado al zar y a toda su familia. Es una salvajada. ¿Y todo esto por qué?
Es para demostrar que no se volverán atrás.
La nieve cubre la casita casi por completo. Solo deja libres puerta y ventanas. Dentro, Tonia plancha la ropa. Yuri mira por la helada ventana. Echa su aliento sobre el cristal y luego lo frota con la mano. A través del hueco deshelado ve la arboleda con las ramas desnudas y el cielo encapotado. Se sienta en la mesa ante una hoja en blanco y agarra el lápiz. Pensativo, da vueltas al lápiz entre sus dedos. Mira hacia la plancha que Tonia maneja, golpeándola contra la mesa en continuo vaivén.
Yuri, ¿por qué no vas a Yuriatin?
Sí, ¿por qué no vas, muchacho? Te haría bien.
¿Por qué? ¿Qué hay en Yuriatin?
No es Petersburgo, pero hay una biblioteca decente, si la han respetado.
¿Por qué no te animas?
No, no me seduce. Además, hay piquetes en todas las carreteras.
Se levanta y vuelve a la ventana. Mira hacia una zona escarchada del cristal y la toca con los dedos. Mira la escarcha formada por pequeñas flores de hielo. Un rayo de sol las hace brillar. La imagen encadena con grandes flores amarillas mecidas por la brisa bajo un sol radiante. Yuri, vestido con camisa blanca abotonada desde el lateral del cuello hasta la mitad del pecho, mira el campo de flores a su alrededor. Mira sonriente las copas de los árboles que verdean con nuevos brotes. Sus ojos penetran hasta el pistilo de una flor. El pistilo encadena con el rostro de Lara, que ve a Yuri entrando en la biblioteca de Yuriatin. Los ojos de Lara se humedecen. Yuri firma la ficha ante la bibliotecaria y entra en la sala de lectura. Lara simula volver a la lectura, pero él se para ante ella y no puede evitar elevar sus ojos húmedos. Yuri se aproxima.
Jivago.
Sí.
Ella se levanta.
¿Cómo está usted?
¿Qué está haciendo aquí?
Estamos en Barikino.
¿Barikino?
Alguien chista. Ella lo coge de la mano y salen fuera.
¿Por qué en Barikino?
¿Por qué no? Teníamos que ir a alguna parte.
Pero aquí. Yo vine en busca de mi marido. Dijeron que había muerto.
Strennikov. Estuve con él.
¿Se encontraron?
Sí.
El viento barre las hojas secas mientras ellos caminan charlando. Se sientan en un banco del parque. Él la coge del brazo y continúan su paseo acompañados por las hojas caídas. Pasan ante un muro con una gran pintada en cirílico y una estrella roja. Llegan a la casa de ella, un pequeño apartamento en una pobre casa de pueblo toda en madera. Entran. Ella cuelga la llave en la pared y cierra la puerta mirando a Yuri con una dulce sonrisa. Yuri avanza observando el apartamento. Es una única y amplia pieza con varias zonas. Cocina, comedor, dormitorio. Yuri se vuelve hacia ella.
¿Cuánto tiempo hace que vive aquí?
Alrededor de un año.
¿Sola?
Con Katia.
¿Dónde está Katia ahora?
En el colegio.
Se miran fijamente, luego se abrazan. Separan sus cabezas y se miran a los ojos, luego juntan sus labios con pasión. Tiempo después permanecen en la cama abrazados y con la mirada perdida al frente.
Tony está contigo.
Todos.
¿Y Sasha?
Claro.
¿Y ahora qué haremos?
No lo sé, Lara.
Las lágrimas humedecen las mejillas de Lara. Se besan en la boca, apasionados. Un campo de flores amarillas rodea la casa de Yuri. De madrugada, él y Tonia están en la cama. Yuri, desvelado, gira su cabeza hacia Tonia y se levanta. Va a la ventana y se apoya pensativo en el cristal. Fuera la brisa menea suavemente las flores amarillas.
Yuri. Es muy temprano, ¿no?
Las 6:30.
¿Qué estás haciendo?
Nada, no puedo dormir.
¿Ocurre algo?
No.
Tonia se levanta en camisón, se coloca un chal y se acerca a él.
¿Quieres un poco de té?
Sí, gracias.
Le da un beso en la mejilla y va al fogón. Montado a caballo, Yuri se aleja en dirección al pueblo. Llega caminando a casa de Lara. A lo lejos se oye el tren en la estación cercana. Retira un ladrillo de la pared del portal y coge la llave allí escondida. Sube. Entra y cuelga la llave en el clavo de la pared. Alguien sube. Entra Katia, la hija de Lara de unos 6 años.
¡Hola! Eres un tonto, estuvimos llamando.
¿De veras? No lo oí.
Pues llamamos.
Luego Lara con un cesto con comida.
Hola, Lara.
Hola.
¿Cómo se porta Olga Petrovna?
Cada vez más exigente. Hoy nos ha dado aritmética y luego hice toda la mañana.
¿Hice?
Instrucción cívica.
Mira.
Katia saca su cuaderno y le enseña un dibujo.
Vaya, esto está muy bien, Katia.
Gracias. Es el zar.
Oh.
El zar era un enemigo del pueblo.
Bueno, él no sabía que era un enemigo del pueblo, ¿sabes?
Debía haberlo sabido, ¿no?
Sí, claro.
Pero tú no sabes si hice. Tu niño no va al colegio.
¿A comer?
Voy.
Anda, ven.
Tonia está en la explanada ante su casa recogiendo hierbas. Yuri la mira a través de la ventana. Tonia se agacha e incorpora. Su vientre muestra un abultado embarazo. Tonia vuelve a la casa. Yuri sale y ella le pone las hierbas en la nariz.
Huele. ¿Eh?
Se toca el vientre.
Este va a ser boxeador. Yuri.
Toma la mano de Yuri y se la pone en el vientre.
Un momento. Ahora.
Lo besa en la mejilla y entra en casa. Yuri duda y entra.
Me voy a Yuryatin, querida.
¿Ahora?
Sí, necesito comprar morfina, desinfectante.
No necesitaré morfina.
Nunca se sabe.
¿No la necesitaré hoy?
No, pero ya está cerca, ni me había dado cuenta.
¿Regresarás antes de que anochezca?
Mucho antes.
Yuri galopa. La cara de Lara está arrasada de lágrimas.
Sí, sí, querido. Haz lo que te parezca mejor.
No volveré más.
Lo comprendo.
Pero nunca más, Lara. ¿Te das cuenta?
Lara asiente.
¿Me crees?
Lara niega. Conmovido, Yuri se va. De vuelta a casa, su caballo avanza con paso cansino. Se detiene. De ambos lados del bosque que bordea la carretera salen soldados a caballo. Los rodean y obligan a internarse con ellos en el bosque. Su gorra de plato queda tirada en mitad del camino. Lo llevan ante un comandante rojo que le recibe a caballo.
Camarada doctor, necesito un oficial médico.
Lo siento, tengo esposa y un hijo en Barikino.
Y un amante en Yuriatin.
Camarada oficial médico, somos partisanos rojos y fusilamos a los desertores.
La tropa se pone en marcha llevándolo con ellos. La tropa avanza por las montañas. De noche acampan. Yuri se sienta junto al comandante que limpia su pistola y al comisario político que escribe en unos papeles.
¿A dónde me lleváis?
Al frente.
¿Y dónde está el frente?
Buena pregunta, doctor.
En cualquier parte donde haya enemigos de la revolución. Donde haya una pandilla de soldados blancos, un batallón de extranjeros intervencionistas, ahí está el frente. Y en cualquier parte donde haya un burgués resentido, un maestro de escuela sospechoso, un poeta poco de fiar entregado a su vida privada, ahí también está el frente.
¿Y cuánto tiempo vais a retenerme?
Todo el que haga falta.
Vuelve el invierno y Yuri continúa con la tropa. Al pie de una explanada, la caballería permanece apostada entre los árboles. El comandante se fija en un punto al otro lado, levanta el sable y lo baja dando la señal de ataque.
¡Ahora!
El escuadrón se lanza al galope sobre la superficie helada. Desde la otra orilla disparan y algunos caballos ruedan por el hielo.
¡A la carga!
El grueso de la tropa llega a la otra orilla enarbolando sus fusiles y sus sables desnudos. Vuelve el verano. Los soldados del escuadrón rojo enfilan sus ametralladoras y fusiles sobre un dorado trigal salpicado de amapolas. Por el trigal avanzan soldados del ejército blanco. El fuego del escuadrón rojo pone en fuga a los soldados blancos que van cayendo hasta quedar aniquilados.
Esto ha sido fácil. Vamos a ver lo que hemos hecho, doctor.
Los soldados rojos se internan en el trigal con las bayonetas caladas. Llegan junto a los cuerpos de los soldados blancos caídos. Son niños, cadetes de escuela militar. Encuentran uno aún vivo. Yuri y el comandante se agachan junto a él.
Escuela Militar de San Miguel.
El comandante ve cerca de allí el cadáver de un viejo oficial con barba blanca.
¡Maldito lacayo!
El chico herido expira. El comisario político mira con frialdad a Yuri.
Ya no importa.
Yuri mira al comisario.
¿No amó usted nunca a una mujer, Rasin?
En un tiempo tuve esposa y 4 hijos.
Otra vez el invierno. Es de noche. En un barracón de madera la tropa celebra consejo alrededor de su comandante y del comisario político. Yuri, con barba crecida, está de pie frente a los 2 jefes.
Ha sido un buen camarada.
Ha sido un buen oficial médico.
Le separamos de su esposa. Le separamos de su hijo.
Nada de eso importa.
Pues ¿qué importa, camarada comisario? Dímelo, lo he olvidado.
Todo eso no cuenta, el doctor se queda.
Yo mando esta unidad.
La mandamos los 2. El boletín del partido dice claramente que...
De un manotazo tira los documentos.
Podría degradarte y hacerte fusilar.
¿Y con el partido podrías hacer lo mismo? A medida que la lucha militar toca a su fin, la lucha política pasa a primer plano. A la hora de la victoria, el ejército habrá cumplido su misión. Todos los hombres serán juzgados políticamente, sin tener en cuenta su historia militar. Mientras haya unidades blancas en esta zona, el doctor se queda. Asunto resuelto.
Una vez más, la tropa cruza con andar cansino por la estepa nevada. Por el blanco horizonte ven aproximarse a un grupo de mujeres y niños. El comisario desmonta y se dirige a una de las mujeres.
Camarada, ¿a dónde vas? ¿Vas huyendo de alguien, camarada?
Soldados.
¿Soldados rojos o soldados blancos?
Soldados.
Enloquecida por el sufrimiento, la mujer señala hacia atrás sin concretar. El comisario vuelve a su caballo. Los soldados continúan su marcha. Yuri parece al borde de sus fuerzas. Mira hacia el sol invernal envuelto en brumas. Los soldados continúan su marcha. No reparan en que Yuri queda solo sobre su caballo clavado en mitad de la estepa. Yuri aprovecha y se aleja en dirección contraria. El caballo deja oscuras huellas en la nieve. Más adelante, ya sin caballo, Yuri avanza tambaleándose. Una cochambrosa manta lo envuelve. Ve unas figuras que caminan hacia él. Se detiene. Está demacrado. Sus cejas y bigotes son bloques de hielo. Mira fijamente al hombre, mujer y niño que se aproximan. Ve la cara de la mujer.
¡Tonia! ¡Tonia! ¡Sasha! ¡Tonia!
Corre hacia ellos.
¡Tonia! ¡Tonia!
Cuando se aproxima, las figuras se esconden en los restos de un barracón.
¡Tonia! ¡Tonia!
Llega allí y el hombre le amenaza con un cuchillo. Mira a la mujer, no es Tonia. Envuelto en su manta harapienta, Yuri continúa camino. Escucha esperanzado el sonido del tren. El tren pasa por un pueblo y un hombre envuelto en harapos se tira de uno de sus vagones. Es Yuri, su aspecto es patético. Se dirige al soldado que hace guardia en el andén.
¿Es esto Yuriatin?
Sí, es Yuriatin.
¿Qué ha pasado en Barikino?
¿Se refiere a la familia de Moscú?
Sí.
Se han marchado. Han marchado. No queda nadie en Barikino.
Casi arrastrándose, Yuri se dirige a casa de Lara. Entra en el portal y mira la escalera. Las ratas corretean por ella. La casa parece abandonada. Descorazonado, Yuri se apoya en la barandilla de la escalera. Yuri va hasta el ladrillo bajo el que Lara guardaba la llave. Lo retira. Allí está la llave junto a una nota. Tembloroso coge la nota y la lee.
Señor, qué felicidad. Dicen que estás vivo. Alguien te vio cerca de la ciudad. Supongo que habrás ido a Barikino. Yo voy allí con Katia, pero por si acaso he dejado unas patatas hervidas. No hay otra cosa. Vuelve a tapar la cacerola, si no se las comerán las ratas. ¡Ay, Yuri! Estoy loca de alegría.
Llorando, Yuri aprieta el papel contra su pecho. Luego sube al apartamento. Entra y se quita la gorra. Mira la mesa. Tiene platos, cubiertos y saleros. Como siempre, cuelga la llave de la pared. Se dirige al dormitorio. La cama está deshecha como si se hubiese levantado hace poco. Se aproxima a la cómoda y se ve en el espejo. Queda horrorizado de su aspecto. Tira la andrajosa manta y se lleva la mano al helado bigote y barba. Sus ojos se abren enloquecidos. Imagina la figura de Tonia corriendo por la nieve con el niño en brazos.
¡Tonia! ¡Tonia!
Yuri. Yuri. Yuri, querido.
Yuri despierta y ve frente a él el dulce rostro de Lara. Está acostado y aseado. Toca el rostro de Lara con la punta de sus dedos.
Todos están bien, Yuri. Están a salvo. En Moscú.
¿En Moscú?
Sí.
Tonia.
Todos están a salvo.
A salvo.
Fuera se oyen disparos.
Fusilan sin piedad.
Lara va a la ventana y cierra las cortinas. Abajo, en la esquina del callejón, la figura vigilante de un hombre se recorta sobre la nieve. El hombre enciende un cigarrillo. Por la mañana, Yuri ejercita sus agarrotados pies tratando de recuperar el movimiento. Lara frota con el cepillo la mesa de la cocina. Yuri se sienta.
Estoy mejor.
Toma a Lara del brazo y la trae hacia sí. Lara parece cohibida.
¿Qué ocurre?
Tengo una carta para ti. La recibí hace 3 meses.
Va por la carta.
Y tardó otros tantos en llegar. Vino de Moscú. Creo que es de Tonia. Va dirigida a ti y a mi dirección. Ella vino a Yuriatin a buscarte cuando desapareciste. Alguien la mandó aquí.
¿Os conocisteis?
Asiente.
Es muy agradable.
Yuri abre la carta.
Querido Yuri, le envío esta carta a Larisa Antipova, porque si estás vivo, que Dios lo quiera, pienso que es allí donde irás. Tenemos una hijita, Yuri. ¿No lo sabías? Se llama Ana. Mi padre te manda recuerdos. Sasha ha crecido mucho. Ya es un hombrecito. Siempre que hablamos de ti llora y no se consuela. Tengo que decirte que nos deportan de Rusia. No sabemos si podrás reunirte con nosotros. Una organización de París que no debo mencionar sabrá dónde estamos, pero no hay nada seguro y tenemos poco tiempo. Escribo a toda prisa. Ahora vienen a buscarnos. Dios te bendiga. Sinceramente he de admitir que Lara Antipova es una buena muchacha.
Afectado, Yuri contrae el rostro y apoya su cabeza en la mano. Lara se acerca.
Yuri, antes de salir hacia Moscú, ella dejó algo aquí.
Tras una cortina hay un bulto del que sobresale la balalaika. Fuera la nevada arrecia, un hombre arrebujado en su abrigo se acerca a la casa. Desde la ventana Lara le ve aproximarse. Lo reconoce y se vuelve alarmada hacia Yuri.
Yuri.
El hombre sube la escalera. Lara abre y el hombre entra. La nieve cubre su abrigo. El hombre descubre su cabeza. Es Víctor Komarovsky.
¿Puedo pasar? Yuri Andreyevich, creo que has cambiado. Oh, sí, ha cambiado usted. Larisa está lo mismo. Acabo de llegar de Moscú, camino de Vladivostok.
Se quita el abrigo de piel y se echa sobre el diván.
He venido para ofrecerles ayuda.
No la queremos.
Hable por su cuenta.
No la queremos.
Yuri Andreyevich ha pasado 2 años con la quinta división de partisanos. No ha sido licenciado, es un desertor. Su familia está involucrada en una peligrosa organización de emigrados en París. Estos son hechos que están a la luz del día. Su estilo de vida, todo lo que piensa y dice, sus escritos publicados, todo es decididamente subversivo. Su situación es muy delicada. A no ser que yo le ayude. ¿Acepta mi ayuda?
No.
Espera, Yuri.
Víctor se incorpora, saca una botella de vodka y la pone sobre la mesa.
Larisa, trae 3 vasos.
No.
Yuri, piensa en lo grave que es esto.
Lara va a por los vasos.
No se equivoque respecto a mí, a mi conducta o a mi moral. No soy el hombre que se imagina.
¿Cómo sabe todo eso de Yuri? ¿Cómo puede ayudarle?
Lo sé y puedo hacerlo. No basta con eso.
No.
Le da un vaso y lo choca contra el suyo.
Santé, Larisa.
Sin beber, Lara deja su vaso. Va junto a Yuri. Víctor bebe el suyo de un trago.
Nuestra costa oriental es una zona poco desarrollada. El comisariado de asuntos extranjeros quiere establecer un estado independiente allí. Ello nos permitirá mantener abierta una comunicación con el mundo exterior. Tengo buenos contactos en el lejano oriente. He sido nombrado ministro de justicia.
¿Los bolcheviques se fían de usted?
No se fían de nadie. Me han considerado útil.
De un trago se bebe el vaso de Lara.
Así es como puedo ayudarle. Venga conmigo hasta la costa del Pacífico y de allí puede ir a donde quiera. A París.
¿O no?
Creo que es mejor que se vaya.
Su egoísmo, doctor, no tiene límites. Larissa también está en peligro.
¿Por sus relaciones conmigo?
Oh, no, por sus relaciones con usted, no. Usted no cuenta. Por sus relaciones con Strelnikov.
No conozco a Strelnikov.
Estás casada con Strelnikov y ellos lo saben.
Yo me casé con Pasha Antipov.
Ya lo sé, pero ellos no lo comprenden. Estás vigilada. ¿Sabes por qué? Un marido es una cosa muy contagiosa, mi querida Lara.
Márchese.
Víctor se pone de pie.
Locos. Prejuicios de un espíritu selecto. Tienes una hija en quien pensar. Mira. Toma. Aquí tienes azúcar para la niña.
No lo quiero.
¿Rechazas mi azúcar? ¿Quién eres tú para rechazarme nada? ¡Márchese ya!
Yuri lo agarra, le da el abrigo y lo empuja a la puerta.
Yo vine... ¡Márchese! ¡Fuera! Vine aquí de buena fe. ¡Márchese!
Lo empuja por las escaleras.
Quedaos aquí y sufrid las consecuencias.
Yuri cierra.
¡Sufrid las consecuencias! ¿Me oís?
Fuera, Víctor se pone el abrigo y baja tambaleante.
¿Creéis que sois inmaculados?
Cae al suelo del portal.
¡No sois inmaculados! ¡Lo sé! ¿Me estáis oyendo?
Lara y Yuri lo escuchan inmóviles.
¡Todos somos del mismo barro! ¡Barro! ¡Barro!
Yuri y Lara en la cama.
Lara. Es despreciable.
Sí. Despreciable. Ojalá nunca le hubiera conocido.
¿Te importa?
¿Y a ti?
A mí no.
Se abrazan.
Subirnos al primer tren.
Nos detendrían en cuanto nos vieran.
No quiero quedarme aquí esperando.
No. Escucha. Podríamos ir a...
Barikino.
Lo descubrirían más tarde o más temprano.
Sí, pero tardarán. ¿Y si nuestros días están realmente contados?
Sí. Será mejor que los vivamos antes de que nos separen.
Sí.
Yuri, Lara y su hija Katia van en el coche trineo descubierto. Están llegando a Barikinov, la casa de campo. El trineo salta en un bache. Llegan a la arboleda, ahora desfoliada. El sol brilla y una capa de hielo y nieve cubren por completo la mansión. El trineo llega a la puerta y Lara mira el edificio. Yuri, embozado en su tosca bufanda negra, mira hacia la casita de la huerta, también cubierta de hielo y nieve. Bajan y se dirigen a la mansión, fuerzan la puerta. Dentro todo está cubierto por el hielo, suelo, paredes, muebles y columnas. Entran y miran asombrados a su alrededor. Grandes chuzos bajan del techo como estalactitas heladas. Fuera, Katia salta sobre la nieve.
Un, dos, tres. Me encanta la nieve. Un, dos, tres. Papá cogió una...
Yuri y Lara avanzan por un pasillo helado brillante como el cristal. Llegan ante una puerta acristalada. La abren. Entran en lo que era su habitación. Allí el hielo no se ha acumulado demasiado. Él se acerca al escritorio y pasa su mano enguantada sobre la superficie. Lara lo mira con dulzura. Abre el cajón de la mesa. Allí están sus cuadernos, la pluma y el tintero. Se vuelve hacia Lara.
Ana me enseñó a escribir en este escritorio.
Lara le devuelve una sonrisa dulce y cansada. Por la noche duermen junto a la estufa encendida. Desvelado, Yuri mira los escarchados cristales de la ventana. Se levanta y, tomando una vela, se sienta en su antiguo escritorio. Abre el cajón y saca papel, pluma y tintero. Moja la pluma y escribe en caracteres cirílicos sobre una cuartilla. Encabezando la hoja escribe el nombre de Lara, mientras ella duerme arropada por la manta de pieles. Yuri se dispone a comenzar, pero el aullido de los lobos lo interrumpe. Sale al porche. Mira el helado paisaje teñido por la tenue luz azulada de la luna. Bajo la arboleda descubre las oscuras siluetas de los lobos. Los lobos le ven a él y quedan quietos. Yuri hace un gesto rápido con los brazos y los lobos huyen. A través de la escarcha de la ventana ve la llama de la vela ardiendo sobre su mesa. Entra. Vuelve a sentarse a la mesa. Coge la pluma, la moja en el tintero, se calienta con el vaho la mano izquierda enfundada en mitones y escribe. Amanece y Yuri continúa escribiendo. Después, sobre la mesa, junto a varias cuartillas rotas y arrugadas, hay un poema. Lara se acerca y lo coge. Mientras lo lee con gesto emocionado, Yuri se acerca por detrás y ella levanta su mano indicándole que no la interrumpa.
Esa no soy yo, Yuri.
Sí lo eres.
No. Eres tú.
Él señala con su dedo el título del poema.
Lara.
Otra noche, mientras ellas duermen, Yuri escribe a la luz de la vela. La mesa está llena de hojas con versos. Yuri tacha una frase, luego vuelve a escribirla. Arranca la hoja del cuaderno y la arruga. Continúa escribiendo casi febril. Aparece Lara envuelta en la manta de pieles.
¡Yuri! Yuri, hay un lobo aullando.
Los he visto. Están asustados. No nos harán daño.
Sí, lo sé. Cuánto lo siento.
Se va, pero se detiene asustada.
Oh, señor, es terrible vivir en este tiempo.
No.
Lo es, lo es.
No, no.
La besa y abraza. Fuera los lobos acechan. Dentro, Yuri acuesta a Lara la tapa, la besa y acaricia. Fuera, el paisaje parece muerto, frío y amenazante. Es de día. Katia mece un gran caballo de madera, antiguo juguete de Yuri niño, sobre el que ha montado a su muñeca. Desde la mesa sobre la que hay platos vacíos, Yuri y Lara miran a Katia.
Habría sido maravilloso que nos hubiésemos conocido antes.
Maravilloso. Sí.
Nos habríamos casado, tendríamos niños. Si hubiéramos tenido hijos, ¿te habría gustado un niño o una niña?
Creo que nos volveremos locos si pensamos en estas cosas.
Yo siempre pensaré en ello. ¿Escribirás hoy?
No, hoy no.
Se cogen de la mano. Fuera se oyen las campanillas de un trineo que se acerca. Yuri y Lara se alarman. Katia va hacia la puerta.
¡Katia! Ven conmigo, cielo.
Entre dos soldados con fusil al hombro entra Komarovsky.
¡Víctor! Creíamos que eran...
Silencio. Esperad fuera, camaradas.
Los soldados salen. Víctor se aproxima a ellos.
Hay un tren de mi gobierno estacionado en Yuriatin. Hay un vagón para mí y mis ayudantes. Podrían viajar cómodamente y a salvo.
No piense que voy a ir con usted.
Y yo no voy si no vas tú. Así que no hablemos más.
Bien, entonces quiero hablar a solas con usted.
Yuri asiente y sale con Víctor. Hablan en el pasillo. Desde el fondo los soldados los miran.
Strelnikov ha muerto.
¿Qué?
Ahórrese sus expresiones de condolencia. Era un criminal morboso y no significa una pérdida para nadie. ¿No comprende que eso afecta a Larisa? No se da cuenta. Es usted un necio.
Lo lleva a un recodo fuera de la mirada de los soldados.
Es la mujer de Strelnikov. ¿Por qué cree que no la han detenido? ¿Son estos sus procedimientos? ¿Por qué cree que la vigilaban en Yuriatin? Estaban al acecho de Strelnikov.
Si pensaban que Strelnikov buscaría corriendo a su mujer, es que no le conocían.
Le conocían muy bien. Estaba solamente a 8 kilómetros de aquí cuando le cogieron. Le detuvieron en plena carretera y no negó su identidad. Durante todo el interrogatorio insistió en que le llamaran Pavel Antipov, que es su verdadero nombre, y se negó rotundamente a contestar a nombre de Strelnikov. Camino de ser ejecutado, cogió la pistola de uno de los guardias y se saltó la tapa de los sesos.
Oh, Dios mío. No le diga eso a Lara.
Conozco a Lara tan bien como usted, pero no comprende su situación. Ella ya no les hace falta. Esos hombres que vienen hoy conmigo de escolta vendrán mañana por ella y su hija como piquete de ejecución. Sé de sobra lo que piensa usted de mí. ¿Y por qué? Pero si usted no viene conmigo, ella tampoco vendrá. Se decide a venir conmigo. Acepta la protección que este ser innoble le está ofreciendo y bajo las condiciones que él quiera establecer. ¿O es que su orgullo es tanto que sacrificaría por él a una mujer inocente y a una criatura?
Yuri lo mira fijamente. Luego todos salen fuera y cargan el equipaje en el coche de Víctor.
Hay que llevar algunas maletas, camaradas.
Lara se detiene ante el trineo con su gorro de piel redondo que realza la belleza madura de su rostro. Una amarga contrariedad la inunda. Víctor ordena.
Sube.
Ella no se mueve. Yuri se acerca cariñoso.
Vamos.
Ella monta.
¿Cuántos van? Todos. Lo siento, no hay sitio.
Camarada, debe haber sitio.
No se preocupe, yo iré en nuestro trineo.
Vaya rápido, el tren no puede esperar. Viaja gente importante en él.
Marchen ustedes, yo les alcanzaré.
Lara lo mira preocupada. Para tranquilizarla, Yuri le da su bala laica.
Vámonos ya, camaradas.
Te espero, Yuri.
¡Rápido!
Precedido por los dos soldados a caballo, el trineo se aleja llevando a Víctor, Lara y Katia. Yuri, con los ojos empañados por las lágrimas, levanta su mano en una leve despedida. Dejando sus dos maletas sobre la nieve, Yuri entra corriendo en la casa. Sube al piso superior. Entra en un cuarto e intenta abrir la ventana para verles alejarse. La ventana está atascada por el hielo, coge un palo y rompe el cristal. Desaparecen tras la línea lejana del horizonte. Es de noche. En la estación, la luz roja cambia a verde dando salida al tren. Víctor abre una ventanilla y mira al andén buscando a Yuri. Dentro del departamento, Katia duerme y Lara espera. Entra Víctor y cierra la puerta corredera. Se sienta frente a Lara.
Mucho me temo, querida, que tu joven amigo no venga.
¡Qué necio eres! Llegaste a creer que Yuri vendría contigo.
El tren inicia la marcha.
Ese hombre es idiota. Desde Mongolia podría irse a China y de China...
Él jamás abandonará Rusia.
Bueno, pues que se quede. Tú has venido conmigo, ¿no? Para estar segura, ¿eh? Te has sentido madre.
Eso es cierto, Víctor. Llevo conmigo un hijo de Yuri.
En la actualidad, la chica habla con Yegrav.
Yo nací allá, en el este. No sé exactamente dónde. Me parece que fue en Mongolia, pero no recuerdo.
Tú naciste en Mongolia y aquel mismo año.
Como otras muchas niñas, camarada general.
No muchas que se llamaran Tonia y llevaran el apellido Komarov o Komarovsky.
Komarov es corriente y Tonia también lo es.
Con cabello rubio y ojos azules, perdida a la edad de 8 años cuando estalló la guerra civil en el este. Hay algo que no me has dicho, Tonia. ¿Cómo fue que te perdiste?
No recuerdo cómo.
No lo puedo creer. Debes recordar algo.
¡No!
Se levanta y le da la espalda.
¿Quieres saber cómo conocí a tu madre?
Si es que era mi madre, camarada general.
¿Lo dudas? Recogí a mi hermano, literalmente le recogí en una calle de Moscú. Tenía una cartilla de racionamiento de cuarta clase y estaba depauperado. Pero no parecía que eso le importara mucho. Pensé que era un hombre más feliz que yo. Aceptó que le comprara un traje nuevo y le buscara un puesto en su viejo hospital. Lo vi salir el primer día que fue a trabajar. Esto ocurría 8 años después de haberse separado de Lara.
Así que jamás volví a verla.
En Moscú, Yegrav acompaña a su hermano hasta una parada de tranvía.
Ha sido muy amable conmigo.
Yuri lo abraza y sube al tranvía. Su pelo es grisáceo y sus ademanes cansados. Mientras se alejan, ambos se despiden con la mano.
Él debía de saber lo enfermo que estaba. Las paredes de su corazón eran como de papel, pero se lo guardaba para él. Se guardaba muchas cosas para él.
Yuri mira hacia la calle y ve caminar a una mujer con pañuelo a la cabeza. El tranvía la adelanta y puede ver su cara. Es Lara. El tranvía se detiene en una parada. El avejentado rostro de Yuri se ilumina. Se levanta de su asiento.
Por favor.
Yuri trata de salir del tranvía, pero la gente que avanza por el pasillo se lo impide. Vuelve a su asiento y observa a Lara, que continúa su camino. Trata de bajar el cristal de la ventanilla, pero no puede. El tranvía vuelve a adelantar a Lara. Yuri golpea el cristal. Ella no lo advierte. Yuri suda y abre la boca tratando de aspirar aire. Sale al pasillo y avanza hacia la salida. En la parada siguiente, Lara pasa ante el tranvía antes de que Yuri baje con el brazo izquierdo encogido y la boca abierta, ahogándose. Se detiene y se retuerce. El tranvía parte y Lara se aleja. Incapaz de gritar, Yuri avanza tambaleándose hacia ella con el brazo en alto. Yuri cae fulminado al suelo mientras Lara se pierde por el fondo de la plaza. Yegrav continúa su narración.
Yo estaba asombrado de su popularidad. Sus obras no se podían adquirir en aquel tiempo. El partido no las aprobaba. Pero si el pueblo ama la poesía, ama los poetas. Y nadie ama la poesía como un ruso.
Una larga fila de personas pasa ante la tumba de Yuri, presidida por su hermano Yegrav de uniforme. Llega Lara con velo negro.
Perdona, camarada. Eres Yegrav. Me llamo Lara.
Sabía su nombre por los poemas a Lara que encontré entre los manuscritos de mi hermano.
Yo conocí a tu hermano. Necesito que me ayudes.
Vine a Moscú en busca de su hija. La ayudé tanto como pude.
Lara busca a su hija en un orfanato.
Pero sabía que no había esperanza.
Las niñas rompen filas. Lara sale del brazo de Yegrav.
Creo que yo estaba un poco enamorado de ella.
Desde el balcón, Yegrav ve a Lara alejándose por la calle. Se vuelve y levanta el brazo como despedida.
Un día se marchó y no volvió más. Murió o desapareció en alguna parte, en uno de los campos de trabajo. Un número sin nombre en una lista que luego se traspapelaría. Eso era muy corriente en aquellos días.
Una lágrima rueda por el rostro de la chica obrera mientras mira la foto de Lara impresa en el libro de poemas.
Tonia, ¿cómo fue que te perdiste?
Corríamos por una calle.
¿Corríamos?
Mi padre.
¿Tu padre no? ¿Komarovsky?
No lo sé. Fue en un bombardeo. Había explosiones y las casas se derrumbaban. Y él soltó la mano. Soltó mi mano. Y yo me perdí.
¿Un padre hubiera hecho eso?
Oh, sí. La gente es capaz de cualquier cosa.
Era Komarovsky.
Yegrav pasa la página del libro y muestra la foto de Yuri.
Este hombre era tu padre. Dime, ¿por qué no lo crees? ¿No quieres creerlo?
No, si no es cierto.
Ya, esto es heredado.
Camarada general, cuando era niña quería tener padres. No puedes imaginarte cómo los deseaba. Quería morirme cuando era niña. Ahora no lo sé. No puedo serles útil ahora, ¿verdad?
Yo quería poder serte un poco útil a ti. ¿Querrás pensar en ello?
Sí.
Un joven obrero llama a la puerta. La chica abre.
No pasa nada, David.
Miran hacia Yegrav con miedo.
¿Trabajas aquí?
Sí, camarada general. Soy especialista.
¿Y en qué sección trabajas?
Allí.
Ella señala con orgullo hacia los saltos de agua de la presa. Yegrav los despide con un gesto. Los jóvenes bajan hacia la carretera de la presa.
¿Me prometes que pensarás en ello?
Desde abajo, Tonia asiente. Mientras se alejan, la chica se echa al hombro una balalaika. Al verlo, Yegrav se inclina sobre la barandilla.
Tonia, ¿sabes tocar la balalaika?
¿Que si sabe tocar la balalaika? Es una artista.
¿Una artista? ¿Quién te enseñó?
Nadie la ha enseñado.
Ah. Entonces es un don.
Los dos chicos se alejan por la carretera que pasa sobre la presa. Los saltos de agua caen por las rampas de los muros de hormigón estrellándose contra las rocas. El choque produce una nube de gotitas de agua que refracta un arco iris luminoso.
Con Yuri, Omar Sharif, Lara, Julie Christie, Tonia Geraldine Chaplin, Komarowski, Rod Steiner, Yegrav, Alec Guinness, Pasha, Tom Courtney, Anna, Siobhan McKenna, Alexander, Ralph Richardson, la chica, Rita Tushigan, Sasha, Jeffrey Rockland y Yuri, a los 8 años, Tarek Sharif. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.